información, diversión y análisis. Con entrevistas, música, eventos y más. Movimiento virtual y a distancia. Bienestar al minuto.
Muy buen día, comunidad de Un Minuto Virtual a Distancia. Qué bueno poderlos acompañar en este momento, en este nuevo programa de este espacio que hemos titulado Bienestar al Minuto. Mi nombre es Andrés Cuellar y como de costumbre los estoy acompañando en este fabuloso, en este fantástico espacio. Y en la mesa de trabajo también encontramos aquí a Manuel Mejía, el profesor Edwin Barreto y Jenny Suárez, invitada especial del día de hoy. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
¿Qué más, Andrés? Un saludo para toda la comunidad educativa de Uniminuto Virtual y a Distancia. Aquí estamos nuevamente en una nueva emisión de Bienestar al Minuto. Un gusto volverlos a acompañar. Y esta vez ya no estamos solos, Andrés. Tenemos la compañía nuevamente en nuestra mesa de trabajo de otros colaboradores de Bienestar. Como les habíamos dicho, pues, esta semana había bastante trabajo. Bueno, perdón, la semana pasada y esta semana. No es que no haya trabajo, sino que ya pudimos abrir otro espacio en la agenda para Bienestar. Y aquí nuevamente nos acompaña el profe Edwin, que estaba representando a la universidad en otra ciudad. Y Jenny Suárez, yo no sé por qué iba a decir otro apellido. Qué
casualidad, sí.
Sí. ¿Cómo están todos ustedes?
Muy bien, Manuel, muchas gracias. Saludo a Andrés, saludo a Jenny, a todos nuestros oyentes. Contentísimo de estar acá de nuevo en el programa. Lleva varias semanas, varias emisiones sin poderlos acompañar y un orgullo estar aquí de nuevo. Me hacía mucha falta este espacio ameno de grabación.
Para mí también es un gusto el poder acompañarlos, como decía Manuel. Hacía varios programas que no podíamos estar por causa del trabajo, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí para poder compartir con toda nuestra audiencia.
Claro que sí, qué bueno tener entonces nuestra mesa de trabajo una vez más con nosotros y qué bueno, qué espectacular tenerlos a ustedes nuevamente como oyentes, tenerlos ahí detrás de su correo electrónico, ahí detrás de nuestra página de VD Uniminuto Radio, ¿verdad? Uniminuto Radio para que nos escuchen a través de esta plataforma. Es un espacio que hemos creado para ustedes y les damos el saludo iniciando periodo académico, ¿no? Estamos iniciando periodo académico con estudiantes nuevos, nuevos estilos, nuevos formatos. Llevamos apenas un mesecito de periodo y es la oportunidad para decirles a ustedes bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Bienestar, bienvenidos a Uniminuto Virtual a Distancia. ¿Qué traemos para el día de hoy? Hoy tenemos un tema muy especial, algo que hace parte de nuestra vida cotidiana, un tema que nos ayuda en muchas ocasiones incluso a aprender sobre él y es, Manuelito.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que nos afecta en nuestra vida cotidiana en diferentes aspectos y es básicamente los problemas, pero no los problemas como tal, como encontrarme el problema de matemáticas de la álgebra de Baldor, que eso ya pasó incluso de moda, ya en los colegios no se ve eso. No, hoy vamos a ver resolución de los problemas y por eso hoy nuestra psicóloga Jenny nos está acompañando, es una experta en el tema de acompañamiento y permanencia, entonces realmente tenemos muchas visiones de este tema y bueno, qué mejor que traerles una profesional que tiene muy claro este tipo de temas, ¿no, Andrés?
Claro que sí. Igualmente, pues tengamos presente que la resolución de conflictos es un tema muy amplio. Vamos a tocar unos puntos específicos de acerca de qué se trata este tema de la resolución de conflictos, los problemas, cómo enfrentarlos, cómo tomar decisiones, cuál es el comportamiento, las actitudes que debemos adoptar cuando se nos presenta un conflicto. Y de esa manera lograr ser, yo creo que el objetivo es ser como asertivos, no es no tener problemas, ¿no? Es ser asertivos. Pero bueno, yo no me meto en un tema que no me corresponde, yo quiero que de pronto inicie entonces nuestra invitada especial del día de hoy, Jenny Suárez, para que nos cuente de qué se trata este tema de resolución de conflictos, qué es esto.
Bueno, pues para entender la resolución de conflictos primero debemos entender qué es un conflicto, ¿no?
Claro.
Un conflicto puede ser un desacuerdo entre dos partes, puede ser dos personas o grupos. Los conflictos son necesarios en la vida de los seres humanos porque estos traen cambios, permiten ver diferentes perspectivas de la vida y también nos permiten mejorar, aunque normalmente no sepamos cómo manejar los conflictos y por eso le tenemos miedo a que lleguen a nuestras vidas. Pero son como dirían las abuelitas, un mal necesario.
Sí, ahora que tú dices, tenemos miedo a que hayan conflictos, muchas veces las personas actúan incluso dejándose irrespetar o sobrepasar sobre su voluntad o sobre su dignidad para evitar tener problemas. Y esa es la frase más común de la gente que suele ser sumisa. No, es que no me gusta tener problemas. Y lo que acabas de decir es muy importante. No. La cosa no es no tener problemas. La cosa es saberlos asumir y aprender de ellos, que ellos nos van a ayudar a crecer.
Exacto, y saber que cuál es el protagonismo o cuál es el lugar que yo tengo dentro del conflicto. Si yo soy pasivo, si soy agresivo, si soy pasivo-agresivo, o si realmente soy indiferente ante el conflicto y dejo que pase de largo, lo voy acumulando y al final pues voy a tener un conflicto mucho más grande y muchas veces esos conflictos ya se tornan en, por decirlo, cargas emocionales que no se saben llevar y que producen ya enfermedades somáticas.
Ben, yo quiero preguntar, perdóname Andrés si te interrumpo, hablabas de actitud agresiva pasiva, ¿cómo es esa actitud intermedia, rara, que tal vez nuestros oyentes no la tienen tan clara?
Bueno, cuando hay un actor dentro de un conflicto agresivo pasivo significa, por ejemplo, novios que están peleando, donde de pronto la novia está gritando, de pronto la novia le dice, si tú no me das tal cosa, terminamos, y el novio en una actitud pasiva dice, bueno, está bien, yo siempre he sido el malo de la relación, pobrecito de mí, empieza a manipular y empieza a hacer sentir a la otra persona como lo peor del mundo. Entonces está ejerciendo una agresividad pasiva, él no está gritando, no está ejerciendo la fuerza, pero sí emocionalmente está haciendo que la otra persona se sienta muy culpable de lo que está sucediendo.
Ah, ok.
Muy interesante, no conocí el concepto.
Tampoco.
Y obviamente uno llevándolo como a la vida cotidiana, sí, es algo que...
Es muy común.
Es muy común, sí, pero sí, no conocí el concepto. Muy bien.
Profe, gracias, psicóloga.
Ahora experta.
Ahora que el profe habla de este tema de que es muy cotidiano, profe, tú eres el director de Bienestar Universitario y tienes a cargo un grupo de personas, pues, de colaboradores, y también tienes a cargo... prácticamente a veces llevar la carga de 11 mil estudiantes que son de la CDVD y que algunos de ellos, la mayoría, llegan con dificultades, llegan con problemas, llegan con un conflicto, ya sea familiar o personal. ¿Cómo tener la asertividad, pues, de recibir todo esto y de manejar esto de la mejor manera?
Y además los colaboradores, Andrés, ¿no? No solo son la resolución de conflictos con estudiantes, sino también los mismos colaboradores.
Tener a cargo los colaboradores y los estudiantes.
Me sentí pesado con eso de la carga de 11.000
estudiantes. Ahora sí lo sintió.
Sí, ya lo sentí. No me he dado cuenta. No, mentiras. Yo pienso que precisamente para eso es Bienestar, es uno de los primeros temas a resolver. Nosotros aportando a la formación integral, una de las grandes batallas, de los grandes retos que tenemos, es poder llegar a toda la comunidad y aportarle en la resolución de conflictos. Efectivamente, nos llega a diario este tipo de situaciones. Para ello contamos con una serie de profesionales que son los que directamente trabajan estos temas. Tenemos de diferente índole en cada una de las áreas, pero obviamente es caso por caso que se debe tratar. Algo muy importante de este tema en la resolución de conflictos cuando nos llegan, escuchar realmente lo que la gente quiere compartir para poderle dar una solución o aportarle vías. No solucionamos el problema como tal, sino le llevamos al colaborador o al estudiante a encontrar esa solución a su dificultad.
Claro que sí, el profe dice algo muy importante, y es que es brindarle las herramientas a la persona o encontrar las herramientas para que la persona aprenda a manejar los conflictos. ¿Podríamos de pronto, Jenny, hablar de un paso a paso para este tema, para el tema de la resolución de conflictos?
Bueno, digamos que de forma general, aunque hay mucha información en internet sobre resolución de conflictos, pero de forma general y un poco práctica, pues lo primero, reconocer que hay un conflicto, ¿no? Porque muchas veces hay dificultades y la gente no las reconoce, entonces empezando desde ahí, pues no se puede... como dar una solución. Primero, reconocer el conflicto. Segundo, escuchar ambas partes, las partes afectadas, porque cada uno tiene una mirada diferente, y aunque cada uno crea tener la verdad absoluta, pues entonces la verdad se hace con la suma de las dos partes. Hay muchas veces donde se necesita un factor importantísimo, que era lo que decía el profe Edwin, y creo que es como nuestra labor dentro de Bienestar, que es el ser mediadores. muchas veces dentro de un conflicto se necesita una tercera parte que medie para poder llegar a comunes acuerdos. Y finalmente, pues llegar como a conclusiones y a estrategias, conclusiones que permitan dar una solución al conflicto y estrategias que permitan que ese conflicto se convierta en una herramienta de cambio y de transformación. Y no solamente que se quede como siendo un arreglo mal llevado para no alargar el conflicto, por decirlo de alguna forma.
O sea, como un pañitos de agua tibia, ¿no? Tibia, como sí. Que, ay, sí, usted tiene la razón, por ejemplo.
Exactamente.
Sí, usted, todo lo que usted diga, y ya.
Yo casualmente sobre lo que comparte Jenny, lo que argumenta Andrés, tengo una frasecita que es de Paulo Coelho, y dice, cuando trazamos la cosecha, los frutos se pudren, pero cuando trazamos los problemas, no paran de crecer.
Exactamente, es decir, cuando yo veo que hay un conflicto y lo que decía Andrés, le doy una solución así como muy somera, muy superficial, pues van a quedar rencillas, las personas no van a quedar como con una visión de que fueron escuchadas, y eso muy probablemente adelante va a traer discusiones mucho más fuertes, puede traer agresión y puede traer frustración en las dos partes que están involucradas dentro del conflicto.
De acuerdo, entonces en ese orden de ideas yo puedo concluir que entonces uno de los puntos claves es tratar de solucionarlos o de cerrarlos, ¿sí? Los conflictos.
Sí.
A nivel general, tratar de cerrarlos. Pero ¿qué pasa cuando entonces nosotros de pronto ya gastamos muchísimo tiempo resolviendo estas situaciones? Y ¿cómo decirlo? O sea, prácticamente yo creo que ahí deberíamos identificar que hay un problema en nosotros, ¿no? ¿Cómo identificar si nosotros somos entonces los del problema o no? Me hago entender con lo que estoy preguntando, o sea, como lo que estoy estableciendo.
Sí, digamos que eso ya hace parte más como de una autoevaluación. Por eso yo decía al principio que es importante reconocer que hay un conflicto y escuchar las partes. Cuando yo escucho a la parte del otro lado, cuando yo veo su visión, digo, ah, sí, no, es que realmente yo le hice el reclamo, yo tenía la razón en el reclamo que estaba haciendo, pero el tono de voz que yo utilicé,
tenía, no era el adecuado.
Exacto, la postura de mi cuerpo fue agresiva, o por ejemplo, le dije las cosas como eran, pero lo hice quedar mal delante de todo el salón. No era el lugar para hacerlo.
Cuando yo no soy capaz de lograr este reconocimiento que tú dices, Jenny, es ahí cuando entonces yo pienso que es necesario la intervención de una tercera persona. ¿Es necesario esto?
Sí, sí, en muchos conflictos es necesario tener un mediador, porque como decía al principio, cada uno cree que tiene la verdad absoluta o que tiene su propia verdad. Para eso también hay unas herramientas que nos brindan los expertos en resolución de conflictos, como las que estábamos revisando, que son negociación, flexibilidad, rivalidad, solución de problemas. Hay varias herramientas que nos permiten a nosotros darle una solución al conflicto, pero también esas herramientas mal usadas, y si no hay un mediador, lo que tú decías, si la persona no reconoce su error, entonces vamos a terminar formando un problema mayor.
Claro,
claro que sí. Bueno, profe, ¿qué decir de este tema del reconocimiento, pues, de nuestras acciones, de nuestros errores? ¿Qué paso tan importante es este, no?
Sí, claro que sí, este es un paso vital y es muy importante identificar que, de todos modos, parte de cada quien, ¿no? Es poder llegar uno a ese punto de autocrítica necesario para empezar a resolver los conflictos de una forma más rápida. Cuando uno carece de autocrítica, los problemas se le crecen, se le alargan, continúan y no mejora en eso. Entonces es muy importante poder hacer un autoescaneo antes de juzgar sobre la otra persona con la cual no estamos de acuerdo en algo. Me parece que este es el primer punto para empezar a solucionar las dificultades.
En últimas, de lo que les he entendido en la discusión, porque está bien interesante y creo que para todos nosotros es importante, primero, autoevaluarnos en una resolución de conflictos, porque la primera parte que yo puedo manejar, o más bien, la parte que puedo manejar, soy yo, nadie más. Es saber que hay que dar y dar, ¿no? Yo doy y la otra persona también se va involucrando en el conflicto y de esa manera vamos resolviéndolo. Sí, exacto. Dar paso a paso Y de hecho, Andresito, la canción de hoy nos habla de eso, ¿no?
Hombre, un artista espectacular, musiquita, porque estamos en Bienestar al Minuto y ustedes saben que siempre traemos canciones apropiadas para los temas. Y hoy traemos a uno de mis artistas favoritos, Fito Páez, con este tema que se llama Dar es Dar.
Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Que nunca encontrás.
Dar es dar. Una canción muy apropiada para el tema, además que es uno de mis artistas favoritos. Y aquí comentando detrás de la canción también, mientras estaba sonando, decíamos que definitivamente nos dieron en el gusto a todos aquí, excepto a Yenicita, que no le gusta a Fito Páez.
Pues, hablando de eso, gracias. Pues opinamos de...
No me parece, así, a mí no me parece.
Súper improvisadamente, pero ya dentro de 8 días va a ser un poquito más formal. Vamos a opinar de ahora en adelante sobre nuestras canciones, así que ustedes también pueden opinar en los comentarios, en la fanpage, en las aulas donde ustedes revisan, en el Twitter que nosotros tenemos, sobre la canción del día.
Claro.
Entonces, bueno, afortunadamente hoy la mayoría, pero Jenny, cuéntanos, ¿por qué no te gusta Fito Páez? ¿Por qué no te gusta esa canción?
Me parece.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué?
Cuéntanos.
Gracias por echarme al agua. Continuemos con resolución de conflictos.
Resolvamos este conflicto.
No, porque media universidad se me viene encima, ya saben dónde encontrarme, gracias.
Lo que pasa es que somos, VD es 80 y 90, yo lo he descubierto en,
y 70
en algunas.
Y
70,
bueno, profe, ya lo pillé.
Entonces, pues esta musiquita, estos artistas, estas canciones de ya hace más de 20 añitos son propicias para ocasiones como estas. Continuamos entonces con el tema de la resolución de conflictos y hay algo muy importante. Ya dijimos cuáles son los primeros pasos fundamentales para resolver conflictos. Ahora vamos a identificar exactamente y hablar de cuáles son los escenarios en los que se pueden dejar o generar conflictos. Normalmente los conflictos se pueden generar o se pueden gestar en el trabajo y en la familia. Son las dos realidades que nos afectan
más pues, a nuestros estudiantes.
Exactamente. ¿Por qué pasa esto, Jenny? ¿Por qué son las dos realidades que más nos impactan?
Pues porque son los contextos en donde nos movemos la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, en los escenarios laborales pasamos de aproximadamente 9 a 10 horas y el restante es el uy, el restante es en la casa, ¿no? No, en bienestar no pasa eso, en bienestar no pasa eso.
En bienestar trabajamos 5 horas al día, descansamos y, 12.
Bueno, sí, sí.
No, tampoco.
Y en cuanto a la familia, pues obviamente porque es donde nos la pasamos los fines de semana y las 3 o 4 horitas del día que nos quedan cuando llegamos del trabajo.
Y en últimas también, Jenny, porque los problemas que nos cargamos laboralmente a veces los llevamos también al hogar, ¿no?
Todo el tiempo pasa eso, todo el tiempo. De hecho, cuando se hacen estudios para revisar cuáles son los mayores problemas que tienen las familias, se derivan de los conflictos que no se resolvieron bien en el trabajo y que se fueron llevados a la casa. Entonces, por ejemplo, me gritó mi jefe, yo voy y me desquito con mi esposo, porque a mi jefe no le puedo decir que no me gusta porque va y me echa, pero a mi esposo de pronto sí, porque igual ya estamos casados.
La ventaja es que su jefe nunca la grita.
Es un sol, es un ángel de Dios.
Está por encima del bien y el mal.
El futuro esposo ya sabe, tranquilito, no le van a llegar a gritar a la casa, por lo menos por el jefe.
Sí, por el jefe no, de pronto por los compañeros.
Yo tenía una docente de primaria que nos insistía mucho desde pequeñitos que cuando uno llegaba a la casa tenía que descargar las cosas y los problemas en un arbolito de la entrada de la puerta y entrar a la casa.
El problema es que aquí no hay arbolitos.
Me hago entender qué tan bueno es eso. O sea, eso de verdad funciona, el tema de dejar a un lado y de dividir pues los contextos y de separar las dificultades o los conflictos laborales de los familiares. ¿Esto es positivo? ¿Qué hace?
Es que hay unas, digamos que unas versiones un poco divididas, pero yo personalmente creo que más bien en vez de dejar las cosas en algún lado guardadas, hay que resolverlas. Porque de pronto si yo las dejo en un lado, no mezclo lo laboral con lo familiar, pero me empieza un dolorcito de migraña, me empieza una ulcerita que yo no sé de dónde apareció y resulta que son de los conflictos que yo no he resolvido y los he dejado ahí como quieticos.
Eso es lo que llaman somatizar. Sí,
eso es somatizar.
Oh,
vamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, bien. Ok, es importante dejarlos, dividir los espacios, más no dejarlos a un lado.
Superó.
Sí, lo importante es resolverlos, como digo. Puede que no se resuelvan en el mismo momento porque hay unos conflictos un poco más complejos que otros, claro. Pero sí llegar como a un feliz término y sí es importante separar, obviamente. Que si tuve un problema con Andrés en la oficina, yo no llegué a agarrarme en mi casa con mi mamá, sino que simplemente...
O a pegarle a Carlos Andrés.
O a pegarle a Carlos Andrés, pobrecito.
Un saludo ahí a Carlos Andrés.
No te calles, amor. De
bueno, Jenny, cuéntanos un poquito cuáles serían como los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de resolver un problema en la familia. Porque yo imagino que es diferente trabajarlo dentro del hogar a trabajarlo pues en un ambiente laboral donde la relación pues es creada y la familiar es, digámoslo, entre comillas, impuesta.
Sí, digamos que impuesta y escogida, ¿no? Impuesta cuando son los papás porque no los puede escoger, pero cuando escogí a mi esposo, claro. Sí, ya nada que hacer.
Exactamente.
Vale, pues está la voluntariedad, que se trata de un proceso voluntario, es decir, que las partes desean iniciar el proceso, nadie puede ser obligado a iniciarlo o a mantenerlo, y se pretende que las partes vean cómo activo dicho proceso. Que se motiven y que tengan como el deseo de poder llegar a una conclusión. Está la imparcialidad, que es cuando ninguna de las posiciones, ninguna de las personas toma parte y llegan como a una postura intermedia. Los únicos protagonistas son las partes implicadas en el proceso y no permiten que entre un mediador.
Okay.
Está la neutralidad, que es que a pesar de que los mediadores tengan sus propios puntos de vista o valores, en el proceso de la mediación no se muestran ni se utilizan para influir en los acuerdos. Entonces el mediador simplemente da una posición, pero las partes son las que deciden aceptar o no esta posición. Está la colaboración, que son las decisiones no vienen impuestas por un tercero, sino que las partes tienen que llegar a acuerdos y se vuelve entonces como una estrategia de los dos afectados por el conflicto. Y viene la confidencialidad, que son las sesiones confidenciales. El profesional está obligado a guardar en secreto la información siempre y cuando no corra peligro ningún tercero o la misma persona. En este caso es cuando hay mediadores, como por ejemplo en un conflicto de pareja hay un psicólogo, escucha la parte de la esposa y la parte del esposo, pero no comparte las dificultades que le compartió la esposa al esposo, ni viceversa, sino que él llega a un punto medio y lo expone ante la pareja y la pareja ya toma una decisión.
O sea, usted ya tiene diversas herramientas, no solo con su esposo, ya Jenny lo aterrizó con ese ejemplo, pero también con su mamá, con su papá, hermanos. Con sus hermanos, con sus hijos, si usted puede tener algún conflicto, tiene diversas formas de resolver los conflictos, resolvémoslo. Recordémoslo. Primero, resolvamos esto.
Está cuando está la voluntariedad, la imparcialidad, la neutralidad, la colaboración y la confidencialidad. En varias de estas posturas hay pues un mediador. Lo que nosotros aconsejamos es que cuando el conflicto esté muy grande, usted ya ve que
le salió de las manos.
Sí, intentó por todos lados y no pudo, pues busque un profesional que le pueda ayudar. Dentro de los profesionales puede estar un psicólogo, puede estar un guía espiritual también, que son muy importantes.
De hecho, aprovechando ahí la cuña que hace Jenny, le recordamos, en Bienestar usted puede encontrar la guía espiritual a través del sacerdote, el padre José Prent,
capellán de sede,
y también a través de los psicólogos, que están perfectamente calificados para que usted, pues si tiene algún problema familiar o en la universidad, usted se acerque y reciba una guía, que nunca está de más tenerla. De hecho, en lo personal, yo siempre tengo un guía espiritual. Uno no está bien hecho, pero a veces es necesario escuchar una posición imparcial, y sobre todo juega ese papel de confidencialidad. Usted tenga la certeza de que ninguno de nuestros psicólogos, y mucho menos el padre, va a defraudar esa confianza en la que usted ha depositado en estas personas.
Claro que sí, así que la invitación para ustedes con el tema del día de hoy es para que identifiquemos esos conflictos que se nos presentan y para que tratemos de solucionarlos de la mejor manera. Yo creo que una de las virtudes más importantes para tener claro este tema es saber escuchar, saber reconocer nuestros errores, saber hablar, saber dirigirnos. Lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y esto aplica para todos nosotros, incluyéndome a mí también, porque todos hemos tenido en alguna ocasión o en alguna oportunidad dificultades y problemas. A continuación, entonces, vamos llegando al final de nuestro espacio, lamentablemente, y para ello traemos hoy un tema o un espacio muy especial desde Desarrollo Humano, llamado o titulado Equilíbrate.
Equilíbrate con Desarrollo Humano.
Bueno, desde Desarrollo Humano, hace unos mesecitos tenemos la posibilidad de tener una infografía donde por 9 pasos nos dicen cómo solucionar conflictos. Entonces recordemos, los 9 pasos y sencillos que tiene Desarrollo son: el primero, no pierdas el control de tus emociones. Para resolver un conflicto siempre hay que estar tranquilo y, como decíamos al principio del programa, Andrés, ser asertivos. Segundo, sé más versátil e identifica las cosas desde la perspectiva de los demás. Es muy fácil verlas desde la parte de una, pero cuando uno se pone en los zapatos de los demás, encuentra que uno a veces la embarra, bien sea por la actitud o por simplemente que uno estaba equivocado. Tercero, espera a calmarte antes de hablar. No dejes que tus emociones te lleven. Recuérdate que tienes que tener el control de ellas. Trata bien a las personas. Eso es una forma de ser asertivo. Busca el lado positivo y agradable de las situaciones. Establece el hábito de hacer preguntas y, sobre todo, de escuchar las respuestas. Muchas veces hacemos esas preguntas sarcásticas donde no nos interesa saber la respuesta, sino que nosotros ya la damos por vista. Es decir, pensamos por los demás. No lo hagas, escucha las respuestas. No hagas o digas nada que pueda herir o hacerte daño o hacerle daño a otra persona. No olvides que un conflicto bien manejado fortalece la relación y te ayuda a aprender de las diferencias. Siempre podemos aprender y crecer más. Y por último, si toleras a los demás, ellos también serán pacientes contigo. Así que hay que evaluarnos, hay que crecer en la resolución de conflictos, y estos son los 9 pasos que nos da Desarrollo Humano para resolver los conflictos, Andrés.
Qué bueno, y súper importante. Así que esperamos que este tema del día de hoy los haya, les haya ayudado. Profe Edwin, regálenos entonces la conclusión de todo este tema.
Bueno, yo concluyo que en el tema de los conflictos siempre hay que ponernos en el lugar del otro. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a aceptar. Eso es bien importante. Y bueno, cuando no se pueda directamente, siempre busquemos el apoyo de un tercero. Me parece que también, aparte de lo que hemos comentado, debemos buscar también tranquilizarnos antes de expresar algo. Es mejor en frío decirlo todo, y seguramente ese conflicto que puede haber sido más grande se resuelve más rápido cuando decimos las cosas de una forma tranquila, calmada, después de haber analizado todos los pros y los contras, los argumentos propios y los de la otra persona. Eso sin duda alguna nos va a llevar a resolver los conflictos de una mejor forma.
Claro que sí. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Les dejamos, recuerden que tenemos una campaña, les dejamos entonces ahora con una campaña que tenemos de salud, y vamos con esto que se llama En Consulta.
En Consulta.
Bueno, en el día de hoy, en la campaña que tenemos de este mes de mayo del área de salud,
a tomar bueno, agüita.
Exactamente. Hay una forma muy fácil, Jenny, para que perdamos peso y nuestro sistema inmunológico sea más fuerte. No le dije a Jenny por nada. No le dije a Jenny por nada. Sino porque ella no ha venido al programa.
Jenny, tome agua.
Sonó horrible, ¿no?
Para que te enteres,
No, es para todos, es para todos.
Peso, Jenny.
La vieron gorda.
Tú sabes cómo podemos, con una acción muy fácil día a día, Jenny. ¿Te imaginas?
Sí, tomar agua es muy importante porque nos permite pues limpiar nuestro organismo, y aparte de eso es muy diurética, ¿no?
Claro que sí. Jenny ha estado escuchando el programa este mes, ha estado siguiendo la campaña juiciosa. ¿Y cómo te ha ido este mes tomando agüita, los 3 litros diarios? ¿Vas en los 3 litros o en
no,
cuánto vas?
No, como en 1.5 litros, 2 litros, más
bueno,
o menos.
Ahí vamos. Andrés, la última vez me has dicho que 3 vasos. ¿Cómo vamos para el día de hoy?
No, la verdad, como bajé como a 1.
¿A 1?
¿Pero a un qué? ¿A un vaso? ¿A una copa?
A un vaso.
A un vaso. De 3 vasos a 1. Profe, usted es deportista, no sé si de alto rendimiento todavía.
No.
Pero es experto en esos temas.
Pero, ¿cómo vamos con la campaña del agua este mes? Yo sé que no ha estado presente, pero ha estado escuchando los programas. 3 litros de agua al día. ¿Cómo va con eso?
Yo confieso que a mí, como hago deporte, no soy deportista de alto rendimiento desde hace muchos años, pero sí me gusta, me encanta, me apasiona. Confieso que soy un poquitico movido por la competencia. Cuando se me acerca una competencia, me alimento bien e hidrato bien. Cuando se me acaba la competencia, pierdo el juicio, la verdad.
O sea que ahorita perdió el juicio
esta
total.
Esta semana estoy en menos de un vaso diario. Hasta antes de la competencia estaba con 4 litros diarios.
Ahora bueno, se está tomando 3 litros diarios de tinto.
De tinto, sí.
Volví al tinto, sí.
Bueno, recordarles...
Venga, ¿el tinto no vale?
No, es agua
y
pura.
La gaseosa, porque tampoco. Yo me tomo 2 botellas de gaseosa. Sí.
Bueno, poniéndonos un poquito y volviendo al tema, si tomas 3 litros de agua, recuerda que si el cuerpo está bien hidratado y sus mecanismos de defensa funcionan mucho mejor, tomas 3 litros de agua al día y esto va a pasar en tu cuerpo porque el sistema inmunológico se va a hacer más fuerte. Y en segunda medida, especialmente antes de comer, beber al menos un vaso de agua ayuda a reducir la sensación de hambre. Por lo tanto, vas a empezar a perder peso. No es que el agua te haga bajar de peso, es que el agua va a manejar tu ansiedad y va a controlar mucho más las ansias de comer. Por eso, digamos, en mi caso, yo sé que siempre hablo lo mismo, pero pues es lo ideal. Desde que empecé a entrenar con la selección, a mí me dijeron, tiene que bajarle las comiditas. Y me dijeron, cuando vaya a tener ansiedad o cuando tenga hambre, tómese un vasito de agua, el agua es su mejor amigo. Y efectivamente, lo que a uno le controla las ganas de comer, no porque el agua le haga bajar de peso, sino porque controla su
en
ansiedad.
En algunas personas, ¿no? Porque, por ejemplo, Andrés y Jonathan tienen como 2 estómagos, sí, uno no. Para las bebidas y otro para los sólidos. Sí, literal.
Como las vacas, 7 estómagos. Somos como las vacas flacas del sueño del fariseo. Del faraón.
Andrés, pero son 4 estómagos.
No, 7.
¿Ah, son 4?
Sí, las vacas tienen 4, no 7.
Toma la decisión, 3 litros de diarios de agua durante un mes y verás cómo mejora tu salud. Simple y saludable para promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en el próximo programa de esto que se llama
Bienestar al Minuto.
Bienestar al Minuto. Un espacio de reflexión, información, diversión y análisis. Con entrevistas, música, eventos y más. Un minuto virtual a distancia. Bienestar al Minuto.